Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise that couldn't capture that bright.
Son 7 los minutos que pasan de la 1. Aquí estamos en mediodía en COPE más Cantabria hasta las 2 de la tarde, con 12 grados en el centro de Santander y con grandes propuestas siempre para nuestros oyentes. Hace un tiempo estuvimos visitando la clínica oftalmológica de Fernández Casas en Torrelavega. Y la verdad es que impresionados seguimos todavía, así que por eso de vez en cuando nos gusta acercarnos allí en el programa, ¿no? Es la única clínica oftalmológica en Cantabria que dispone de quirófanos propios. Eso, lógicamente, es una gran ventaja, una de las grandes ventajas, ¿no?, de esta clínica de Torrelavega para realizar y hacer un seguimiento integral, ¿no?, en el tratamiento de todas las especialidades para la mejora visual. Y todo está allí, en sí. Torrelavega, cerquita de la rotonda de los Rotarios.
Disponen de toda la planta prácticamente para ellos, y abajo, bajando las escaleritas o el ascensor que tiene disponible, están los quirófanos bien separadito, pero todo de una manera estupenda para que tú no tengas que hacer absolutamente nada. Haces la revisión y directamente puedes pasar a esa intervención quirúrgica si es necesario.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Una clínica que tiene una superficie total de 650 metros cuadrados, como bien apunta Jaime, distribuidos en dos plantas y con una filosofía muy clara, ¿no? Como te digo, que el paciente sea diagnosticado y pueda ser tratado tanto médica como quirúrgicamente en el mismo centro, sin necesidad de moverse de allí. A mí el diseño, además, es que me recordaba...
No digo futurista, pero
mira,
no sé.
Tú que has estado en Nueva York hace muy poquito, pues a mí me recuerda, de verdad, edificios de película.
Habitaciones totalmente separadas con los compartimentos necesarios, la maquinaria y los equipos son totalmente nuevos, una auténtica maravilla, a la última, claro.
Como todo ello ha sido posible gracias al doctor Roberto Fernández Buenaga, director médico y cofundador, junto a la doctora Pilar Casas de Llera, especializada en glaucoma y estrabismo. Y nos hace mucha ilusión saludar a la doctora hoy. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cofundadora de la clínica, como decía nuestros oyentes, pero ya que está especializada en glaucoma y estrabismo, nos apetecía que nos hablara de las especialidades oftalmológicas, ¿no?, como la del glaucoma. Cuéntenos, ¿qué es exactamente el glaucoma?
Pues el glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio óptico, en la cual se va perdiendo visión desde la periferia del campo visual hacia el centro. Y el principal factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad es tener la presión intraocular alta. El paciente va a ir perdiendo esta visión de forma periférica hacia el centro y en las etapas iniciales va a ser asintomático. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz, la detección precoz.
Lógicamente, doctora, la gente se pregunta cómo precisamente se puede detectar, cómo podemos saber o intuir que tenemos un problema de este tipo en el ojo.
Pues la persona no va a poder saberlo por ningún síntoma. Fundamentalmente es acudir a hacer una revisión, hacer una evaluación de la presión intraocular y una evaluación del nervio óptico. Y es especialmente importante en las personas mayores de 40 años, porque a partir de esa edad es cuando más riesgo hay de desarrollo de glaucoma. Y otro factor muy importante a tener en cuenta es si hay antecedentes en la familia de glaucoma, porque aumenta 10 veces el riesgo de desarrollarlo.
O sea que el rango de edad está a partir de los 40 años, más en hombres en mujeres. No sé si hay alguna estadística más en torno al tipo de personas que le puede afectar el glaucoma.
Pues nos puede afectar a cualquiera, tanto hombres como mujeres, no hay preferencia de género. Y es algo que es muy, muy prevalente. Hasta un 50% de los pacientes que tienen glaucoma ahora mismo en España no lo sabe. Entonces, es algo muy, muy importante.
¿Y hay algún hábito nocivo o que pueda acelerar el proceso de que pueda sufrir glaucoma o no? ¿Es puramente el azar o como dice, de derivado de algo, de cómo se llama? Se transmite de uno a otro, de un familiar a otro.
Sí, genético.
Eso es, una predisposición genética. Sí. y no hay factores ambientales que predispongan, no hay nada que en hábitos de vida que predispongan a desarrollar glaucoma.
Bueno, y una vez detectada, doctora, esta enfermedad visual, ¿qué tratamientos tiene?
Bueno, pues esta enfermedad tiene su tratamiento, es un tratamiento efectivo y fundamentalmente va encaminado a disminuir la presión intraocular, porque es el único factor de riesgo que tenemos y que podemos modificar para proteger el nervio óptico. Habitualmente empezamos con gotas, gotas que bajan la tensión, aunque últimamente hay numerosos tratamientos y existe la posibilidad de, si en un paciente no desea ponerse gotas todos los días o no las tolera, se puede empezar incluso con tratamiento con láser para bajar la presión intraocular. Y luego, en estadios un poquito más avanzados de la enfermedad, se piensa en la cirugía clásica del glaucoma. Y también recientemente hay numerosos dispositivos de cirugía mínimamente invasiva que podemos utilizar y adelantar un poco, pues, en pacientes que necesitamos hacer un tratamiento pero que no están en estadios tan avanzados y no queremos ponerles en riesgo a lo mejor de una complicación o de una cirugía un poco mayor, pues se pueden hacer cirugías mínimamente invasivas en estadios más precoces.
Doctora, en el ámbito deportivo, sobre todo profesional, muchas veces se dice que el último paso sería pasar por el quirófano, ¿no? Salvo casos muy, muy concretos. En este caso, ¿la cirugía o el láser hay que quitarle el miedo a poder ser intervenido o es mejor siempre partir de un tratamiento conservador? ¿Usted qué abogaría? ¿Qué es lo mejor? ¿Quizá directamente pasar por el quirófano, una intervención para poder eliminar cualquier problema de este tipo?
Pues es que depende del caso. En pacientes, por supuesto, va a depender de la edad del paciente, de lo avanzada de la enfermedad y del objetivo que tengamos de bajada de la tensión. Pero en general, últimamente tendemos a tratamientos menos invasivos, a tratamientos láser, que el paciente, bueno, pues que mejore su calidad de vida, al fin y al cabo, que no tenga que estar poniéndose gotas todos los días. Y las cirugías, como cada vez tienen menos riesgo de complicaciones, porque están estos dispositivos mínimamente invasivos, pues nos animamos a indicarlas antes y el paciente, porque sabemos que el paciente va a estar mejor, va a veces a quitarse sus gotas y la calidad de vida va a mejorar.
Y Pilar, una vez intervenido el ojo, ¿con el paso de los años puede volver a aparecer el glaucoma o ya te lo garantizas de por vida que estás curado?
A ver, el glaucoma, el tema es que lo que hacemos es bajar la presión intraocular, pero el glaucoma lamentablemente no lo podemos revertir. Es un daño en el nervio óptico que no podemos revertir. La enfermedad prosigue. Lo que pasa es que tenemos que lo que hacemos es ralentizar su progresión. Es algo que son pacientes que tienen que estar en seguimientos continuos y a veces son necesarias reintervenciones. Pero bueno, lo importante es actuar en el momento indicado y hacer que la progresión, una progresión rápida, que sea lenta o incluso que no progrese, que no empeore.
Uy, qué importante la charla que hemos tenido hoy con la doctora. Fíjate, porque me quedo que es la principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Veo el dato en su página web, extraordinaria, por cierto, que invito a todo el mundo a que descubra, que se calcula, doctora, que afecta a 65,5 millones de personas en todo el mundo. Fíjate qué porcentaje, 3 de cada 100 personas mayores de 40 años. Es que es un dato elevadísimo, ¿eh?
Es muy, muy prevalente. Y hay mucha gente que lo tiene y no lo sabe.
Claro, claro. Es el tema. Revisión anual, al menos, para evitar, ¿verdad?
Eso es. A partir de los 40 años, en toda la población, yo recomiendo una revisión anual e incluso antes en pacientes que tienen antecedentes familiares de glaucoma.
Sí, porque antes hablábamos con nuestra visita que la miopía va a ser endémica, que el 50% lo va a tener que sufrir. Todavía es un porcentaje menor lo del glaucoma, lógicamente. Pero, ¿cree, doctora, que puede ir a más? Que no sé si, o es algo simplemente ya genético, como decimos, y que tampoco los hábitos, como decía, influyen para que este porcentaje vaya subiendo con el paso de los años.
Pues, por un lado está el glaucoma que estamos viendo ahora, que es el glaucoma genético, pero luego hay otro glaucoma que es el asociado a la miopía. Entonces, si la miopía va a aumentar, porque va a aumentar, es algo que lo tenemos todos claro, pues ese glaucoma asociado a la miopía pues también aumentará. O sea, que al final las cifras se van a incrementar.
Claro. Doctora Pilar Casas de Llera, ha sido un placer, de verdad, saludarla esta mañana en COPE Cantabria.
Un placer para mí también, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Cofundadora y especializada, como acabamos de escuchar, en glaucoma y en estrabismo también, ¿no? Y que trabaja en la Clínica Oftalmológica Fernández Casas. Recuerda, en la Avenida de Bilbao 43, en Torrelavega, avenida principal, vamos, que no tiene pérdida, junto a la rotonda de los Rotarios. Te vas a sorprender, de verdad.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
¿Sabías que en Camargo lo han vuelto a hacer? Vuelve el bono consumo a Camargo. Vuelve al comercio y a la hostelería.
Bono bonito y Camargo. Del 1 de febrero al 31 de marzo, compra por 20 euros y paga solo 10. Descarga tus bonos en www.bonoconsumocamargo.com.
Bono bonito y Camargo. ¿A qué esperas para venir a Camargo? Camargo siempre cerca de ti.
Ayuntamiento de Camargo.
¿Quiere vivir en uno de los lugares más emblemáticos y deseados de Santander? Produque le ofrece una oportunidad irrepetible. En Hernán Cortés, en un edificio considerado de interés arquitectónico, viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios a estrenar, totalmente rehabilitadas, con amplios espacios, estancias muy luminosas y excepcionales calidades.
Produque, 942-378637, calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
El Tinglao ya está de vuelta, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 19. Además, en el Tinglao contamos en nuestra carta con entrantes, ensaladas, parrilladas, hamburguesa, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos a Cudón con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tinglao Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. Tener miel de Liébana y dos plataformas logísticas en Cantabria. Tener más de 50 tipos de quesos cántabros y crear más de 750 empleos en Cantabria. BM no es local, es superlocal.
Con BM nos vamos como cada día hasta la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria. Alfonso Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. En este momento en la red de carreteras de la comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Circulación cómoda, por tanto, en toda la red vial de la comunidad cántabra en este martes 1 de febrero, jornada en donde un día más les insistimos, no baje la guardia al volante y modere la velocidad.
Gracias por los consejos, Alfonso. Que siga la tranquilidad en las carreteras de Cantabria. Y mira, hasta el 1 de febrero, o sea, hasta hoy. Cientos de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad, gracias a los supermercados BM de toda Cantabria. Y además, en tu super online, en bmsupermercados.com, también dispones de esta oferta. Dice la Agencia Estatal de Meteorología, bueno, pues que el cielo cubierto inicial va a tender a intervalos nubosos durante la tarde y que las máximas oscilan entre los 6 y los 12 grados. Tenemos viento del norte y noroeste, tiende a variable al final del día y que las temperaturas máximas en ascenso notable mañana, 2 de febrero, mañana miércoles, bueno, pues lo más destacado en la predicción de nuestra región, 2 de febrero. Entre las temperaturas, bueno, pues destaca sobre todo esos 22 grados de máxima que vamos a tener en Potes. En el resto estaremos entre 13 y 18 grados. Poco nuboso, despejado, con algún intervalo de nubes, y tendremos también algún banco de niebla matinal, poquito más que destacar, viento flojo variable, arreciando a este en el litoral durante las horas centrales de mañana.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, 1:20 y 21 exactamente. Vamos a saludar ya a nuestra primera invitada, nuestra primera contertulia en este avispero barra debate telefónico que estamos, bueno, pues desde que ha comenzado el año no nos queda otra que, sí, bueno, pues organizarlo así, ¿no? Evitamos la presencialidad debido al protocolo sanitario nacional que mantenemos a rajatabla y, bueno, al menos tenemos a nuestros contertulios a través del teléfono.
Se pierde un poquito la frescura, sí, del cara a cara, sí, pero, bueno, pero se gana en comodidad en cuanto a escuchar a uno y a otro, porque se suelen cortar poco,
claro, lo
por
que
teléfono.
Pasa que en este caso a mí me da por mucha pena porque la diputada nacional del Partido Popular, Elena Castillo López, se incorpora a estas tertulias de la víspera y nos hubiera gustado recibirla por primera vez aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de poderos acompañar y pues, agradecida por vuestra invitación.
Bueno, la próxima será aquí, ¿eh? Ya físicamente en el estudio,
eso
ojalá.
Pero necesitamos contacto.
Pues eso es cierto, eso es cierto. Nos ha visitado más a menudo, pero también le echamos de menos aquí hoy, lógicamente, al diputado nacional del Partido Socialista, Pedro Casares, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues empezamos contigo, Pedro, si quieres, porque, bueno, pues hoy es un día muy especial. El Parlamento va a celebrar esta tarde el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria. La verdad es que nos hemos hecho un pequeño lío porque al final tenemos actos por la mañana, actos,
sí,
por la tarde.
En el gobierno, en el patio, sí, exterior, sí, luego por la tarde en el Parlamento. Yo creo que me hubiera quedado con el del Parlamento únicamente, ¿no? Pero bueno, oye, allá cada cual con la organización que quieran para este día, no sé.
Bueno, Pedro, un día muy especial para Cantabria, ¿no?
Sí, es un día muy, muy querido, muy especial para todos los que somos de Cantabria y que a lo largo de estas 40 años, de estas cuatro décadas, pues hemos visto cómo crecía la autonomía de Cantabria y con ella pues avances, libertades y progreso en nuestra tierra, ¿no? Nos da pena, a mí particularmente, hoy no poder estar en los actos que se han organizado, pero bueno, la actividad en el Congreso de los Diputados nos lo impide, pero yo creo que es un bonito día para recordar y poner todo eso en valor y sobre todo mirar atrás para poder seguir cogiendo fuerza para el presente y para el futuro, ¿no?
También entiendo que Elena Castillo pues no va a poder estar, ¿no?, en los actos previstos para hoy.
Bueno, pues desgraciadamente me ocurre lo mismo que mi compañero Pedro Casares, que la presencialidad ya está al 100%, entonces hay que votar.
Elena, discúlpanos
te
porque sí,
ahora.
Sí, tenemos
al
algún
principio estupendo, pero no
problema
sé
para escucharte con claridad, sí.
A ver. Me quito los cascos
nada,
no, de momento no está, sí, claro, al principio estupendo, pero luego
pero ahora sí tengo bastante ahora mucho mejor, ahora
me he quitado los cascos y así me nada. Escucháis
ahora estupendo.
Nada, os decía simplemente que para mí también es un día agridulce, ¿no?, porque ya hay presencialidad al 100% en el Congreso de los Diputados y tenemos que estar aquí votando y hoy se votan también cosas importantes. Por lo demás, pues me parece que es un día muy bonito, ¿no?, para Cantabria. Cuando nos dimos la oportunidad de ese Estatuto de Autonomía hace 40 años, pusimos encima de la mesa una herramienta de crecimiento, de estabilidad y de bienestar, que yo creo que todos estamos contentos con esa decisión que se tomó en su momento y que fuimos de los primeros en hacerlo. Y nos ponía ante nosotros mismos, ante todos los retos y todas los objetivos que nos marcábamos a lo largo de estos 40 años. Luego yo creo que es un día bonito para compartir y para disfrutar.
Para los dos, primero Pedro y luego Elena. Y no quiero hacer de abogado del diablo, pero hay voces políticas que abogan por el regreso de Cantabria a Castilla y León. ¿Ha merecido la pena este esfuerzo de ser autonomía en Cantabria? Porque muchas cosas, no vamos a hablar del AVE, no vamos a hablar de otras circunstancias, pues parece que Cantabria se queda atrás respecto a otras comunidades autónomas. ¿Ha merecido la pena este esfuerzo?
Yo creo que sí, que estos 40 años de autonomía para Cantabria han traído la mejor historia de Cantabria. Nuestra tierra ha avanzado como ninguna. Todos hemos visto cómo a lo largo de estas cuatro décadas la comunidad ha ido asumiendo competencias. Cuando asumíamos, por ejemplo, las competencias de sanidad y de nuestro hospital universitario Marqués de Valdecilla, cuando hemos visto cómo todas las políticas sociales, y Cantabria ha sido pionera, ¿no?, en el desarrollo de la ley de la dependencia, el avance en ese bienestar de los hombres y mujeres de Cantabria, creo que le hemos hecho mejor y más rápido desde el autogobierno y desde la autonomía, que además han generado pues esta etapa de crecimiento y de progreso. Y por supuesto creo que cuando uno mira hacia atrás y hace balance de estos 40 años, pues probablemente nos queden muchas cosas por las que trabajar, por las que seguir luchando como autonomía, pero yo creo, sin duda, que lo mejor que pudimos hacer, esa decisión que tomamos los cántabros y las cántabras hace 4 décadas, pues fue la aprobación del Estatuto de Autonomía para Cantabria, que, por cierto, pues en varias ocasiones también en el Congreso de los Diputados pues hemos adaptado para mantener siempre su vigencia, ¿no? La última reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria hace muy poquito tiempo, en la que suprimíamos los aforamientos de los consejeros y de los diputados del Parlamento de Cantabria, ¿no? Yo creo que es la línea en la que tenemos que seguir trabajando, pero desde luego desde esa posición de defensa del autogobierno de Cantabria, y que seamos nosotros, los propios cántabros y cántabras, las que decidamos conjuntamente dentro de España pues el futuro que queremos para nuestra tierra.
Elena.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Pedro en el sentido de que mirar hacia atrás, volver hacia atrás, yo creo que hoy en día no tiene sentido. Lo que sí que tiene sentido, y por lo que puedo entender a esas voces críticas, que si bien es cierto, como decía Cristina, se han puesto encima de la mesa, es que tenemos que tomar las riendas del presente, ¿no?, para afrontar el futuro con una cierta ilusión y para ser capaces de transmitir a los cántabros esa ilusión. Estamos en un momento en el que Cantabria está atascada, esa es la realidad. El estatuto nos ha aportado cosas importantes, pero también es cierto que estamos en un momento en el que, llamémosle o pongámosle el calificativo que cada uno quiera, ¿no?, pero el servilismo, esa forma de proceder que se está produciendo por nuestros gestores, en este caso por el Partido Regionalista y por el Partido Socialista de Cantabria, pues nos está colocando en una situación en la que parece que los cántabros tenemos menos opciones de futuro que otros. Y yo no quiero una comunidad autónoma aislada territorialmente. Yo no quiero una comunidad autónoma fuera de Europa. Yo quiero una comunidad autónoma que a mis alumnos les dé la posibilidad de afrontar el futuro con ilusión y hacerlo en nuestra tierra, que tengan posibilidades de trabajar. A mis hijas, que tengan posibilidades de decidir si se quedan en mi comunidad autónoma o quieren irse a la otra parte del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que las voces críticas se unen o se están poniendo encima de la mesa buscando esas oportunidades de futuro, buscando esa posición reivindicativa de un gobierno que a priori parece que no la tiene. Si somos autónomos, que seamos autónomos para exigir aquello que consideramos que es bueno para todos aquellos a los que representamos, porque en definitiva para eso nos han elegido.
Yo creo que dejamos este asunto, seguimos avanzando. Nos decía precisamente Elena Castillo, mucha actividad en el Congreso esta semana, por ejemplo, esa reforma laboral, ¿no?, que se va a debatir este mismo jueves.
Sí, se debate el jueves, es el primer punto del orden del día, a las 9:00 a.m. Y bueno, realmente es una convalidación o derogación de una modificación, ¿no?, que no era lo que necesitaba, por lo menos el Partido Popular cree que no era o no cumple con lo que necesitaba o lo que necesita nuestro país, ¿no? Por lo tanto, se ha planteado más como voy a derogar esa reforma que puso en marcha el Partido Popular, que generó empleo, que se ha demostrado válida y que puso encima de la mesa esos ERTEs, más allá de decir qué necesita ahora mismo nuestro país, qué necesitan nuestros autónomos, qué necesitan las pequeñas y medianas empresas, cómo les podemos facilitar esa día a día, cómo les podemos incentivar a que sigan estando ahí, porque al final se van desangrando día a día. Yo creo que se ha planteado mal, se ha planteado como un duelo entre derogamos lo que hizo el PP y estáis votando a esa derogación de lo que hizo el PP, cuando lo que tenemos que hacer y lo que siempre hemos defendido es mirar hacia el futuro, ¿no? Y se puede mejorar, por supuesto que sí. De hecho, nosotros hemos hecho propuestas, hemos propuesto la mochila austriaca, la tarifa fija para todos aquellos que empiezan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es el momento de luchas entre lo que hizo uno y lo que hizo el otro.
O sea que, en teoría, Elena, si no te entiendo mal, el PP estaría a favor porque es una reformilla laboral que toca 4 cosas del anterior del PP.
No, el PP no está de acuerdo en el planteamiento realizado. No nos han preguntado para nada qué creíamos que era mejorable. Y nosotros, pese a que no nos han preguntado qué es mejorable de esa ley que está encima de la mesa, hemos considerado que hay cosas que son mejorables. Por supuesto que sí, han pasado años, la situación económica y social es diferente que la que era cuando se generó esa reforma laboral, ¿no? Lo que el PP no puede es tapar las miserias de otro. Si alguien ha planteado esto como un derogamos porque tenemos en nuestro programa electoral el compromiso de derogar, se está equivocando. Porque primero, no va a conseguir el rendimiento electoral que pretende, y segundo, va a colocar en una situación muy complicada a los que pilares fundamentales de este país, que son los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, los que generan empleo.
Pedro.
Bueno, yo estaba escuchando a la diputada del PP, a mi compañera Elena, ¿no? Yo creo que el jueves todos los diputados y diputadas del Congreso pues tenemos una oportunidad de decir que sí al acuerdo que han alcanzado los trabajadores, los empresarios y el Gobierno de España, y avanzar en derechos para la clase trabajadora y para mejorar nuestro marco de relaciones laborales, o decir que no y permanecer pues en esa reforma laboral que hizo el Partido Popular, y le recuerdo a los oyentes de esta mañana de la cadena COPE, que se aprobó sin consenso, sin hablar con nadie, sin el apoyo de los agentes sociales y de ningún grupo parlamentario en el Congreso, ¿no? Yo creo que esta reforma laboral, su principal virtud es que nace del acuerdo de empresarios y de trabajadores, ¿no? Y sobre eso tenemos que construir el futuro de nuestro país y de las relaciones laborales. Pretende además acabar con problemas endémicos de nuestro mercado de trabajo, la alta temporalidad, la precariedad de los jóvenes. Yo creo que tenemos que poner el foco ahí, y la reforma laboral que hemos pactado va en esa dirección, además de equilibrar la negociación colectiva y las relaciones entre sindicatos y empresarios.
Pero Pedro, ¿no? el despido sigue siendo barato, ahí no se ha tocado nada.
Bueno, pero lo que no se puede decir es que no sea una reforma laboral pactada, ¿no? Porque claro, el argumento de que hay es una reforma que va en contra de la del PP, y a la vez dicen que no modifica nada de lo sustancial para acabar votando que no, yo creo que eso sí que es incoherente, ¿no? Yo creo que los trabajadores y los empresarios han dado un ejemplo de compromiso y de querer avanzar, y sobre esa base es la que ha trabajado el gobierno. Probablemente queden más pasos que dar para seguir mejorando nuestro marco de relaciones laborales, pero el gobierno quiere hacerlos pactados y dialogados. Este es un paso muy importante, el que el jueves tenemos todos los diputados y podemos con nuestro voto decir que sí, avanzar en derechos, o decir que no, como plantea el Partido Popular, ¿no? Pero insisto, es muy importante que lo hagamos con diálogo y acuerdo.
Imaginábamos,
y creo que no podrán, cuando sindicatos, empresarios, el Gobierno de España pactan su modelo de relaciones laborales, hombre, yo creo que también tenemos que dar ese margen de confianza a los sindicatos y a los empresarios, o también están equivocados sindicatos y empresarios.
Imaginábamos,
¿no? Esa es la pregunta.
Como decía, que este tema iba a generar debate entre vosotros dos. Elena, ¿qué quieres apuntar?
Bueno, pues básicamente que Pedro se queda solamente en lo superficial. Para que el despido haya más garantías de despidos que sean justos, ¿no? Como he intentado poner encima de la mesa, Pedro, tiene que haber empleo, tiene que haber trabajo. Y esto inevitablemente nos lleva a que probablemente haya pérdidas de empleo, y eso es lo que debe de saber el ciudadano. Igual que ayer escuchábamos a parte de los gestores de Podemos, que ahora mismo están en el gobierno, que planteaban otra vez medidas fiscales por importe de unos 50.000 millones de euros. Incluso la vicepresidenta segunda del PSOE decía que podíamos llegar a los 80.000 millones de euros. Vamos a ver, ¿estamos realmente siendo conscientes de que también hay asociaciones como ANFAC, como Faconauto, es decir, sectores estratégicos como el del coche, que han mostrado su insatisfacción con esa modificación de la reforma laboral, y que han dicho que no era la reforma laboral que se necesitaba en nuestro país? Bueno, escuchemos a todos, incluso al Partido Popular, que es el principal partido de la oposición. Eso es lo que yo pretendía transmitirle a mi compañero Pedro Casares, que sabe que intento ser objetiva. Y el Partido Popular no es que no quiera que se modifique la reforma laboral, pero que lo hagamos para futuro.
Bueno, la última de Pedro sobre este asunto y si os parece abordamos alguna de las noticias más destacadas también de aquí de nuestra región. A ver si nos da tiempo en este debate telefónico. Pedro, ¿algo más que apuntar sobre esta reforma laboral?
Fíjate, los argumentos a veces se parecen, ¿no? Ahora que hablamos de la reforma laboral nos dicen que esta reforma, que insisto, pactan empresarios y sindicatos, pues va a destruir empleo. Es el mismo argumento que cuando el gobierno de España y Pedro Sánchez decidieron subir el salario mínimo interprofesional, nos decían que iban a destruir empleo, ¿no? Bueno, pues hoy es el día que España tiene cifras históricas de empleo y que tenemos más de 20 millones de afiliados a la seguridad social a pesar de una pandemia terrible, ¿no? Yo creo que es el momento en el que se encuentra el mercado de trabajo, cuando más empleo creamos y generamos, de avanzar en derechos laborales para los trabajadores, y esa es la voluntad firme del gobierno, que además hemos conseguido pactar, insisto, con empresarios y sindicatos.
¿Empleo público, Pedro? ¿Porque el privado crece al mismo ritmo?
Yo creo que eso es otro de los datos que se ha tratado de confundir estas semanas, ¿no? En estos días hemos visto cómo se ha generado empleo en todos los sectores de la actividad económica, y 9 de cada 10 empleos de los que se han recuperado en 2021 eran del sector privado. Apenas una décima parte es del sector público, que también, y quiero ponerlo en valor, recupera empleo, crea empleo para sectores tan importantes como, por ejemplo, el sistema nacional de salud, ¿no? Pero sobre todo se ha recuperado el empleo privado de todos los sectores de la actividad económica.
No sé si tenemos tiempo, pero lógicamente antes, al principio del programa, hablábamos de los fondos europeos, que poco a poco tengo el temor de que puede ser el cuento de la buena pipa, porque todo el mundo habla de él, pero nadie ha visto nada.
De hecho, mira, un oyente me está diciendo ahora mismo al 647, dice, pregúntale a los senadores, a los diputados que están por allí, por Madrid, de manera habitual, si saben cuándo van a llegar estos fondos europeos.
Bueno, pues...
Elena, por ejemplo,
mira, venga. El gobierno puede poner remedio hoy mismo, si quiere, a todas las dudas que está generando estos fondos europeos, a esa utilización partidista que se afirma que se están haciendo de esos fondos europeos, y así va a poner o no una autoridad independiente que controle ese dinero, y así no tendremos que pedirle responsabilidades a ellos, no tendremos que decirle que hay aquí sesgos, que hay ideología. Que no, la realidad es que no llega el dinero al ciudadano de a pie, a aquellos que lo necesitan, a los sectores que necesitan hacer un cambio de modelo productivo, porque los números están ahí. Y si no, que alguien lo rebata con números, con algo objetivo, que nos diga, miren, señores, esto se está invirtiendo en esto y en esto, y está produciendo ya este retorno. Eso no se está haciendo porque no hay argumentos que dar. Nos limitamos a como lo que vimos ayer, y no voy a entrar sobre ello, a dar justificaciones que no tienen ninguna solidez, y al final que lo único que nos colocan es a hacer el ridículo y a colocar a nuestro país en una situación que creo que no nos merecemos.
Pedro.
Bueno, los fondos europeos son una oportunidad de país. Yo creo que esto es lo que no ha entendido, o probablemente haya entendido el Partido Popular, y por eso lo combate, ¿no? Porque detrás de los fondos europeos pues está la recuperación económica de España, y que, como bien dice la Comisión Europea, pues España tiene un plan excelente, un plan de recuperación que estamos cumpliendo. Somos el país más avanzado de la Unión Europea y por eso hemos sido el primero en recibir la primera aportación de fondos europeos, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca por hacer? Yo creo que los fondos europeos, que como bien sabéis, van a ser además cogestionados por las comunidades autónomas, van a tener una importante implicación, van a permitir que en los próximos meses, en los próximos años, pues podamos abordar muchos de los proyectos pendientes y de las transformaciones pendientes. Y ahí hay muchas oportunidades. Por ejemplo, estoy pensando en la industria del automóvil, que va de la mano de los fondos europeos a poder reconvertir todo el sector del automóvil para adaptarnos a las exigencias medioambientales del futuro, o importantes proyectos, por ejemplo, de Cantabria, como pueden ser el MUPAZ o el Centro Logístico de la Pasiega, van a poder acogerse a los fondos europeos, porque además es pues ese compromiso del Gobierno de España de que las comunidades autónomas puedan cumplir. En definitiva, yo creo que lo estamos haciendo bien. Ayer mismo lo decía la presidenta de la Comisión Europea en esa carta que dirigió al Gobierno de España, y ese es el camino en el que yo creo que tenemos que trabajar, y siempre pongo de relieve una cosa. 2021 ha sido un año en el que teníamos que elaborar el plan de recuperación, el de los fondos europeos, a la vez que teníamos que ejecutarlo. Y eso tiene una complicación importante. Pero en 2022 vamos a tener velocidad de crucero, los fondos van a llegar decididamente al tejido productivo, a los sectores implicados, y las comunidades autónomas van a poder desarrollar todos esos proyectos que han presentado.
Lo dejamos aquí. Nos queda solamente un tema que tratar de Cantabria específicamente. A ver qué tenéis que decir al respecto, porque, por ejemplo, nos llega la nota de la Asociación de Hostelería, que siguen pidiendo un plan B al gobierno regional, porque son restricciones tras restricciones, siguen sin poder atender en barra, el ocio nocturno está cerrado, las discotecas, hasta las 3 de la mañana, hay más de 500 negocios afectados, muchos sectores que están contra las cuerdas, y hablan de que no hay ningún plan B por parte del gobierno, que es restricción tras restricción, y que las comparaciones son odiosas, pero hay que tener en cuenta lo que hace, por ejemplo, Madrid o La Rioja, para ver que es la única manera en la que, sin trabajar, trabajando sin las medidas que limiten sus funciones, es la única manera de salir adelante. Pedro.
Bueno, yo creo que todos somos conscientes de la dificultad que ha tenido para determinados sectores como el de la hostelería o el del ocio nocturno, pues compatibilizar su actividad con la gestión de una pandemia. A nadie se le escapa. Han sido meses muy duros desde el punto de vista sanitario, y el gobierno de la comunidad pues han tomado medidas que son difíciles, que son complicadas, pero que se dirigían a preservar la salud de los cántabros y de las cántabras y a salvar vidas. A partir de ahí, yo creo que las administraciones públicas, Gobierno de España y Gobierno de Cantabria, llevan trabajando meses con el sector para compensar parte de las pérdidas, con ayudas específicas al ocio nocturno, esos 30.000 euros que se han ingresado ya hace poquitos días, las ayudas directas del Gobierno de España que ha gestionado la comunidad autónoma, los ERTE para, por ejemplo, proteger a todos los trabajadores de la hostelería, y naturalmente pues que han sido meses difíciles. Yo creo que eso lo reconocemos todos, cualquiera que conozcamos un poco el sector de la hostelería, sabemos que han sido meses muy complicados, y ahí yo creo que hay que seguir trabajando con ellos, junto a ellos, en medidas para apoyarles y en medidas que hay que seguir tomando. Yo ahí siempre lo reconozco, tendremos que seguir tomando medidas, pero a nadie se le escapa que esto se ha hecho pues porque la situación sanitaria era muy muy complicada, y uno de los sectores pues más perjudicados ha sido el sector de la hostelería y el ocio nocturno. Ya.
Elena, cerramos contigo.
Mira, yo creo que el sector en concreto del ocio nocturno es uno de los sectores, o el sector, por decirlo, el único al que se le ha prohibido ejercer su actividad mediante Real Decreto y desde el primer día, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es un sector
Elena, volvemos yo creo que era mucho mejor, ahora mucho mejor, sí.
¿Sí?
Ahora.
A un sector al que en cierta manera se le ha faltado el respeto, porque si bien es cierto que no se les había pagado esas ayudas de los 30.000 euros, de un día para otro, tras pedirlo el Partido Popular, salir ellos a las calles, lo pagaron. Luego, aquí no consiste en que haya una pandemia, etcétera, etcétera, que también, sino a una voluntad política que no hay para un sector valiente, un sector que lo ha pasado realmente mal y lo está pasando muy mal, al igual que el de la hostelería, y yo creo que lo que hay es una cierta irresponsabilidad, porque también se ha prometido modificar órdenes, incluir a no dejar a nadie fuera, en definitiva, y la realidad a día de hoy es que se les ha pasado el rodillo. Y esa gente tiene que comer igual que todos nosotros, tiene familias, tiene que pagar facturas, y la situación les está asfixiando.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. A mí hay muchos más asuntos que queríamos abordar con vosotros, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Elena Castillo López, diputada nacional del Partido
Muchísimas
Popular.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un verdadero placer y os invitaremos. Hombre, aquí. Ojalá repitamos en el estudio. De verdad, Pedro Casares, un placer, como siempre.
Como siempre, un placer, y nos vemos pronto.
Ojalá. Diputado nacional del Partido Socialista, nuestros contertulios de hoy, una víspera muy interesante, claro que sí. Último alto en el camino, porque todavía nos queda, bueno, pues otro protagonista que va a poner el broche de oro al programa de hoy.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías en San Fernando 4, Plaza Numancia, y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Bueno, en un Peugeot de Ramón González y hermanos, concesionario oficial Peugeot, solo en Torrelavega, puedes disfrutar del mejor centro Peugeot en Cantabria, en la avenida Bilbao 109, Sierra Pando. Nos subimos ahora mismo para emprender nuestra ruta gastronómica y contarte que vamos a charlar con el actor Javier Cifrián, que tiene mucho que contar en este programa, Video después de recordarte que nos abren los motivos para visitar el Mirador de Suso. Gran servicio, amplias instalaciones, bonitas vistas y muchas, muchas opciones las que Suso nos ofrece en su carta junto a su gran equipo.
Y en Maliaño puedes probar el menú Infinity del restaurante japonés Sushi Som, para comer sin límites a un precio único y económico. Apunta Sushi Som en el nuevo centro comercial Bahía Real.
Y en La Candelita de Monte nos recomiendan saborear su menú diario de martes a viernes, además de una gran carta de picoteo, amplia terraza, espacioso comedor. Tú eliges la terraza La Candelita. Reserva 942-32-12-80.
Una auténtica pasada. En el edificio Castilla están las terrazas de Carmen, que nos ofrecen un gran menú peruano por solo 65 euros pareja. Resérvames en el 942-35-36-78, pero mañana miércoles cierran por descanso.
Y si te apetece un buen menú variado y económico, mira, frente al complejo de la Albericia, el restaurante Cafetería Bedoya. El de siempre, 10 euros de martes a sábado y los domingos y festivos. Un gran menú especial por un poquito más, 16 euros.
Nos vamos hasta Somo, porque si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana, pero sin olvidar pedir también las exquisitas rabas con vermú preparado.
¡Qué rico! Me apetece muchísimo ahora. Y en Pedreña, un buen pescadito a la brasa, visita obligada, Asador El Tronqui. Quien no lo conoce, llevan cerca de 30 años ofreciendo con gran maestría esas famosísimas sardinas o el besugo a la parrilla, por ejemplo. Bueno, un minutito para de nuevo saludar a todos nuestros oyentes a través del grupo COPE, para charlar con Javier Cifrián, para hablar del lío de Eurovisión. ¿Has estado pendiente de ese lío?
Un poquito. Es inevitable. Cuando se politiza suelen salir los informativos.
Estoy de acuerdo. Pero antes, con la Sociedad Regional de Cultura, quiero contarte que la cuarta edición del Festival Territorio Violeta de Igualdad y Artes Escénicas comienza precisamente este martes y va a ofrecer durante todo el mes de febrero cuatro espectáculos en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, que se van a completar el 1 de marzo con una clase magistral. Es la primera vez que se celebra este certamen y que selecciona las producciones teatrales más comprometidas con la igualdad de género, que salen de Madrid, donde pues se han celebrado las tres ediciones anteriores. Y en esta cuarta edición hay cuatro obras seleccionadas. Una de ellas la vamos a poder disfrutar hoy a las 7:30 de la tarde, con un precio de 7 euros.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Algo pequeñito. Oh, oh, oh. Algo chiquitito. Oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres.
Bueno, nos representó en una edición del Festival de
Dos veces, porque una salió, sí. Salió un espontáneo y tuvo que cantar la última canción. Daniel Dijes, hablando de Eurovisión.
Es verdad, pues mira, Daniel Dijes será protagonista en ese laboratorio creativo, audiovisual, que dirige nuestro queridísimo Javier Cifrián. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cuándo va a estar Daniel aquí con vosotros?
Sí, va a estar. Va a venir el día 11, 12 y 13 de febrero.
O sea, que
venir
la semana que viene ya.
Dos semanitas, sí, semana y media.
Sí, ya sí. Está aquí cerquita. Va a dar un curso de cine musical.
Cine musical.
¡Qué bien! Oye, ¿quedan plazas o ya nada, seguro? Porque...
Sí, quedan poquitas plazas, quedan plazas, pero muy poquitas ya quedan. Pero bueno, estamos súper ilusionados porque la verdad que Daniel...
A mí me encanta, me parece un grandísimo artista, de verdad, ¿eh?
¿Y en qué consiste, Javier? ¿Es para todas las edades o puede ir todo el mundo?
Mira, pues lo que nos ha comentado Daniel, esto es una iniciativa a través de nuestro director de cine musical, de Adrián, en el que me comentó, me dice, hemos empezado este año, no sé si lo sabéis, que estamos situados en el Sardinero.
En el Feijón. Ahora,
Y este año hemos empezado con el cine musical y me comentó Adrián, dice, oye, tenemos que traer a alguien también, porque además de los cursos que hacemos nosotros con directores de cine, de series y demás, me dice, jolín, tenemos que traer a alguien de musical y tal. Sí. Y dice, jolín, ¿no? ¿Qué pasa? Es algo estupendo que venga Daniel Dijes.
Javier, espera. Ay, yo creo que te vamos a escuchar muy bien ahí, así, donde estás. No, eso, te muevas. A ver.
Así, ya me estoy.
Sí, ay, quietito, eso es.
Vale. Y nada, pues me comentó que si podíamos traer a alguien, no sé qué, y dije, joder, sería estupendo traer a Daniel Viges, pero es inalcanzable y tal. Digo, inalcanzable, espera un momentito que le llamo. Porque este hombre trabajó conmigo en Agitación Masiva, no sé si
la podemos... Sí, hombre, sí, es verdad.
¿Pero era actor de sketch, Daniel Viges?
Bueno, Daniel Viges tiene la carrera de arte dramático, es licenciado en artes escénicas. Joder. Y ha sido, antes de ser cantante, ha sido actor.
Es que me sonabas tú de Agitación Masiva, pero él no me sonaba. Salió un poquito, ¿no?
Estuvo una temporada, y luego se cantó más por el musical.
Que lo bordan, por cierto.
Y bueno, yo es que me he quedado de piedra cuando me he puesto a estudiar un poco así su currículum. Es que este hombre tiene... O sea, ha sido dos veces Premio Nacional de Teatro a Mejor Actor de Musical. Sí. Se le han querido llevar a fuera de España, a trabajar a México, incluso hasta en Broadway. Sí. Lo que pasa es que la tierra le diera mucho y no quiere marcharse de España. Y bueno, pues es una suerte que pueda venir con nosotros aquí a Cantabria.
Está claro, está claro. Bueno, pues nada, todo aquel que quiera, ya ves que nos acaba de decir Javier que quedan poquísimas plazas, o sea que no lo dejes de escapar. ¿Cómo quedó con ese algo pequeñito en Eurovisión? No me acuerdo.
Por la mitad, más o menos. No quedó horrible como
no
últimamente.
No fue de los peores,
pero
¿no?
Tampoco quedó muy arriba.
Bueno, antes de entrar con el festival de Benidorm, en este caso, ¿cómo se llama? Benidorm Fest.
La verdad
es que nunca ha tenido tanta repercusión, claro, ¿no? Los candidatos que optaban, ¿no?, a representar a España en el festival de Eurovisión. Pero antes de nada, porque ya que estamos con tu laboratorio, los niños van a tener ahora una semanita de descanso, ahora, ¿no? No sé cuándo es.
El mío, ¿no?
Ya está en la uni.
Dos semanitas, yo creo.
Bueno, que vas a organizar campus para que estén entretenidos ahí.
Sí, este año ya llevamos 2 años sin, con esto del COVID y demás, no hemos podido organizar los campus y ya es una demanda obligatoria por parte de las familias y esto tenemos que dejarlo un poco entre todos ya. O sea, como dice un amigo mío, el que no se ha escondido, tiempo ha tenido. Sí. Quiero decir, si ya con las vacunas vamos creciendo, mirad, y la marca que ha levantado...
Volvemos a perder la comunicación contigo.
¡Ay, joder! Pues estoy en la ventana.
¿O con cascos o qué tienes ahí? ¿Un microcasco o altavoz?
No, el móvil en la mano.
Vale, ahora parece que un poquito mejor.
Pues,
a ver.
Venga, pues nada, que a finales de febrero vamos a volver con los campus y tenemos dos campus maravillosos para niños de 8 a 11 años, un campus de televisión, y luego para los más mayores de 12 a 16 años vamos a hacer un campus de cine.
¡Joder, qué maravilla! A mí es que me parece una propuesta tan atractiva.
¿En qué zona concreta? ¿Dónde está turismo o en qué zona de Feijón?
No, en Feijón justamente detrás del Lupa, hay un Lupa allí en Feijón. En la parte del piso de arriba. Y ahora ya se llama Escuela de Cine y Televisión.
Perfecto. Bueno, pues lo mismo, que todas las familias interesadas, pues que te busquen, fácil acceder, ¿no? A apuntarse.
Sí.
¿Qué tienen que hacer?
Bueno, ¿qué os parece la polémica esta?
Pero espera, ¿qué tienen que hacer las familias para apuntarse en el campus?
Pues nada, contactar a través del correo electrónico creamoscine@gmail.com.
creamoscine@gmail.com, vale.
O directamente poner en internet Escuela de Cine de Cantabria
Cantabria, perfecto. Vale, no, la pregunta para ti, ¿qué te ha parecido? Tú que eres más televisivo que nosotros y estás más pendiente siempre de estos programas, ¿no?
Pues a mí personalmente me parece que es un tratamiento de marketing brutal, porque Eurovisión no existe sin la polémica. O sea, hemos llegado a mandar hasta un humorista con lo del chiquilicuatre. Hemos mandado, o sea, y ahora, pues no sé, por esto de los chicos de Galicia, que han cantado maravillosamente bien.
A mí es que, de verdad, que al margen de te pueda gustar más o menos un estilo, a mí me han parecido tres brillantes actuaciones. O sea que no entiendo muy bien dónde está la polémica, la verdad. Podía ganar uno u otro, o sea, no.
Claro, hombre, la polémica siempre ha existido con Eurovisión, es una cosa que es el día a día. Pero yo estoy contento porque creo que a mí, de todas, la que más me ha gustado ha sido Chanel.
Pues fíjate, yo me quedo con las gallegas. Pero es que es eso, sobre gustos no hay nada escrito, claro. ¿A ti qué te gustó?
A mí me gustaban más las gallegas. Sí. Pero te digo, la polémica es que, ¿qué se pide para Eurovisión?
Claro.
La mejor cantante, la mejor puesta en escena.
¿Qué pasa con el sistema de votaciones? Porque yo creo que ahora mismo no hay tanta controversia. Había más problemas antes, ¿no?
Antes elegía uno, Televisión Española, y a correr.
Y
ya está.
Ahora se ha abierto un poquito más. Entonces, yo no sé, ¿qué piensas tú del sistema de votaciones? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos perdemos?
Pues es que mira, el arte como el arte, a uno le puede encantar Picasso y a otro le puede parecer una mierda.
Claro.
Hablando en plata. Sí. Entonces, el arte es tan es para gustos. Si hablamos que, yo qué sé, es que están, a mí me puede gustar una canción y a otra persona le puede gustar otra canción. Ahora, ¿cómo valoras tú qué es mejor y qué es peor?
Claro.
Es que
porque parece que se busca todo menos el mejor cantante, sinceramente. Antes iba Julio Iglesias, Sergio Dalma, gente reconocida en el ámbito que se quiere ganar la vida de esto. Y ahora es que ha cambiado tanto el formato que ya el que pensaba en Eurovisión hace 20 años es totalmente opuesto ahora a lo que se busca.
Pero si es que hemos mandado a Eurovisión un año y mandamos a Chiquilicuatre,
que eso, vamos.
Que eso fue ya una tomadura
de tono. Ganaron unos monstruos.
Total, y te digo una cosa, consiguió una de las mejores puntuaciones en España. Sí. España, es que de verdad, que es que no hay quien entienda este concurso. Es que yo parto de la base que, bueno, en fin, claro, que no me parece lo más representativo del mundo musical del momento, desde luego. Es espectáculo,
es decía, Rafa,
puro
es
y duro.
Decía. Sí.
Televisivo.
Lo que decía Rafael cuando fue a Eurovisión, en Eurovisión ganaremos cuando no cantemos en español o cantemos la. Y este fue Maciel.
Bueno, este tú te Maciel. Quedas con Chanel entonces, ¿no?
Yo a mí sí.
Bueno, oye, mí, que es que yo respeto que la... Vamos, la mujer lleva un espectáculo y una coreografía extraordinaria. Y muy actual, y además creo que tiene respaldo ya de una compañía discográfica, o sea que eso supongo que también fuese una inyección para ella, ¿no?
A mí del pop musical, o sea, de las canciones ahora, si tú pones la radio y tal, a mí es la más pegadiza,
ya.
La que más me puede gustar, pero para mí es mi opinión.
Bueno, pues eso es. Así lo vamos a dejar por hoy, a ver cuando te invitamos al estudio, estás aquí un ratito con nosotros, ¿vale? Gracias.
Un abrazo, Javier.
Un beso
siempre.
Muy grande,
abrazo,
Javier.
Javier.
Gracias. Bueno, que todo el mundo está hablando de las lentillas de Central Óptica, que no lo olvides, ¿eh? Que te tienes, si quieres quitarte las gafas para cambiar de look, por comodidad, o porque te han hablado de estas lentillas que se pueden compaginar con las gafas, acércate ya, porque los profesionales de Central Óptica nos atienden de forma personalizada, ¿eh? En la calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés, General Dávila, en Torrelavega y en Maliaño. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García.